Rojo, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo los trata este primer mes del año? Bueno, espero que muy bien. Mi nombre es Irene Deserti, ya me conocen.
Hola, ¿cómo estás?
Creo que en el primer programa me ganó tanto la emoción que ni siquiera me presenté. Pero bueno, ustedes ya saben quién soy. Y nuevamente me complace darles la bienvenida a nuestro segundo episodio del podcast. Estamos felices con la repercusión de nuestro regreso. Y bueno, esto nos tiene obviamente muy contentos y muy entusiasmados para retomar este espacio y obviamente seguir adelante. Así que si ustedes están listos, nosotros también estamos listos para volver a la carga con toda la actualidad del boxeo, señores.
Excelente.
Debo confesar también que fue muy bien recibido nuestro compañero, a quien yo llamaba al señor Oscuro.
Oh, wow, man.
Y a quien debo pedir una mega disculpa.
Sorry.
Porque como no lo conocía y ahí lo escuchaba como de ultratumba, y además porque él no, había aclarado que quería mantener su anonimato, no sabemos muy bien por qué, no sabía bien quién era.
¡Qué barbaridad!
Pero bueno, ya me corrigió nuestro operador, que fue otro de los que se lució de maravillas en el primer programa, así que vamos a aprovechar para darle un gran aplauso. Y bueno, hoy va a estar afiladísimo seguro de nuevo, así que gracias, querido operador. Bueno, mi operador, nuestro operador, me dijo que el señor Oscuro no es ni más ni menos que nuestro jefe.
Oh, my God.
El jefe. Así que, jefecito, si anda por ahí, perdóneme la vida.
No se preocupe, está perdonada.
Gracias, gracias. A partir de ahora lo voy a llamar como corresponde, lo prometo.
Le tomo la palabra, muchas gracias.
Palabra de honor, jefe, palabra de honor, así será. Así que bueno, subsanado este error con nuestro mecenas, ni más ni menos con nuestro mecenas, estamos en condiciones de empezar nomás.
Yes.
Así que ajustense en el volumen de sus auriculares y prepárense porque están a punto de escuchar un nuevo episodio del podcast de Rincón Rojo. Pasada ya nuestra presentación, estamos listos para arrancar con este segundo programa en el que tenemos preparados para ustedes tres secciones. Así es, tres secciones. Así que, jefe, ¿con qué sección empezamos hoy?
Vamos con un nuevo destacado.
Muy bien, si el jefe dice el destacado será. Así que, en esta ocasión, vamos a destacar un boxeador. En el programa anterior fue Jessica Neri Plata. En esta ocasión va a ser un boxeador. En lo particular es un boxeador que me gusta mucho, disfruto mucho verlo combatir. Acaba de cumplir 39 años y está impecable. Es un verdadero matador. Tiene un power impresionante y es una de esas pegadas temibles dentro del ambiente del boxeo. Acaba de ganar de manera implacable. Implacable, que no es un detalle menor, su combate número 20. Y les voy a dar una pista,
sí, por favor.
Si todavía no se dieron cuenta quién es. Se mantiene invicto en esas 20 peleas y tiene un 100% de efectividad en
knockout. Wow.
Sí, señores, una cosa de locos este señor. Es de otro planeta. Y bueno, no sé, seguro que ya se dieron cuenta quién es.
Yes.
Así es, hablamos de Artur Beterbiev. Vamos a darle un aplauso, claro que sí, porque es una verdadera máquina de destrucción y machacó al pobre Callum Smith hasta dejarlo fuera de combate en el asalto número 7. Esto fue el pasado sábado 13 de enero, la velada tuvo cita en Canadá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque vamos a recordar que Beterbiev es nacido en Rusia, pero está radicado hace un tiempo ya en Canadá, más precisamente en Montreal, en Quebec. Así que bueno, estaba oficiando de local, y no solo eso, sino que le regaló a los fanáticos y a su público local una performance verdaderamente espectacular. El británico Smith, apodado Mundo, La verdad no tenía chances, hay que decirlo. Sin muchos rodeos. Había ahí algún que otro especialista, bueno, como no me pueden ver, lo estoy diciendo entre comillas, que no sé si había perdido la cabeza o qué, pero vaticinaban una victoria del británico. Sí, como lo escuchan. La verdad que ni en este planeta, ni en cualquier otro planeta de nuestra galaxia, en mi opinión, tenía posibilidades de ganar frente a Beterbiev. No había manera. Es más, para mí duró más de lo que yo creí que iba a durar. Creí que iba a terminar antes la pelea. Pero en fin, con esta victoria, Arthur defendió con éxito sus campeonatos OMB, CMB y FIB de los pesos semipesados. ¿Y qué es lo que le falta a este señor para ser un verdadero fenómeno?
¡Ay, no lo sé!
Bueno, le falta la faja de la Asociación Mundial de Boxeo. Como ustedes saben, esta faja, este cinturón está en poder de Dimitri Bivol, otro grande de la categoría.
¡Yes!
Y parece, vamos a ver, que este año podría darse este combate para definir, obviamente, el campeón indiscutido de esta categoría.
Please listen to me.
Creo que es el compromiso ineludible que tienen tanto uno como otro. Yeah. Era una pelea que se tenía que realizar este 2023. Lamentablemente, las negociaciones no avanzaron y finalmente Callum Smith es el que se la juega y sale a pelearle a Beterbiev. Pero bueno, vamos a ver si en esta ocasión sus promotores se ponen las pilas, por favor, y cierran lo que, en mi opinión, creo que sería uno de los pleitos más esperados entre estos dos grandes boxeadores. Creo que no hay gran cantidad de rivales para ellos. Esta es la pelea que se tiene que dar, aparte porque son los que tienen todos los cinturones de esta división, ¿no? Son dos ponchadores, dos boxeadores de elite, dos campeones. Yo creo que no hay excusa, se tiene que dar sí o sí aquí. Así que bueno, vamos a tener que esperar. Usted, jefe, ¿a quién le va si se da esta pelea?
Le voy a Beterbiev por nocaut.
Bueno, creo que es la respuesta que nos puede llegar a dar la gran mayoría. Ya el jefe dio su opinión. Yo, la verdad que no estoy tan segura. Más adelante les digo. Todavía no sé, más adelante les digo. Quiero ver un poco más de la previa y demás y ahí me termino de decir. Pero en fin, terminado con el destacado de este episodio, ¿qué les parece si vamos a lo que sigue? Jefe, ¿qué tenemos?
La nota roja.
Bueno, amigos, así es. Vamos a presentarles, a estrenar esta nueva sección que, como bien lo escucharon de boca del jefe, la hemos denominado la nota roja. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre Jaime Munguía y su victoria sobre John. Estoy de acuerdo con estos aplausos porque obviamente Munguía tuvo una muy buena actuación, una de las mejores, y eso hay que reconocerlo. Y muchos pensarán, ¿por qué no lo pusiste en el destacado? Básicamente porque no se nos dio mucho la gana. Somos nosotros acá los que decidimos quién ponemos en quién. No lo pusimos en el destacado, que bien podría haber ocupado ese espacio. Absolutamente. Porque queríamos hacer un análisis un poco más detallado, creo que valía la pena, sobre lo que fue esta pelea que tuvo lugar el 27 de enero en Arizona. Para los que no han descargado la nueva edición de Rincón Rojo, la número 75, ahí está el análisis súper archi detalladísimo, así que si quieren ahondar un poquito más, los invito a descargarla. Pero básicamente, en los días ya en la cuenta regresiva de este combate, nos empezamos a preguntar por qué se había vendido tanto en los medios.
Uf, ¿quién sabe?
Como uno de los pleitos más esperados del año. Si realmente este combate era para tanto. Y la verdad era que no.
No
era para tanto. Si bien no podemos negar la calidad de uno u otros boxeadores, no nos parecía que realmente fuera un verdadero choque de trenes como para presentarla, venderla y meternos por el ojo las 24/7 durante las últimas semanas. Entonces nos hacemos otra pregunta, ¿por qué se vendió de esta manera? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla y es porque esta pelea nos permitía especular sobre lo que iba a venir después.
Oh, yeah.
¿No? Si recapitulamos un poquito la carrera de Munguía, y miramos su récord, así en frío, 43 victorias, 34 de ellas por la vía del knockout, decimos, bueno, este muchacho es un verdadero fenómeno, es un fuera de serie. Y sin embargo, si escarbamos un poquito más ahí entre la calidad y el tipo de oponente, podemos ver que esto no es tan así. All
right.
Si bien hay un par de nombres a destacar, también podemos hacer una pequeña nota al pie.
Very well.
Podríamos destacar, alguno podría destacar a Gabriel Gorrosado, sí, quizás sí, sin embargo no estaba en el prime de su carrera.
Sure.
Otros podrán decir un Liam Smith, no fue realmente una elite, un boxeador de elite, si bien tuvo sus buenos momentos. Un Derevianchenko, bien, un Derevianchenko puede merecer una mención especial.
Oh, absolutely.
Sin embargo, todos hace tiempo opinamos que Jaime Munguía está para mucho más. ¿Era John Ryder ese mucho más? No, yo creo que está para mucho más que un Ryder, ¿no? Entonces, ¿por qué se elige al británico como oponente en esta ocasión?
Why,
y la respuesta es sencillamente muy fácil, porque era el oponente que nos iba a permitir hacer una comparativa entre el tijuanense y Canelo Álvarez. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Sabiendo lo que vende o lo que paga, mejor dicho, poder enfrentarse al Canelo. Y con esa especulación es que se vendió el combate durante toda la previa. Por eso nos estuvieron machacando con Munguía Ryder durante tanto tiempo. Pero bueno, obviamente Canelo y Munguía es una de las peleas que muchos de los fanáticos sueñan hace un tiempo. Ya con el periódico del lunes, como nos gusta decir, es decir, ya sabiendo que Ryder perdió en el noveno asalto, que cayó en el segundo round, en el cuarto round, y que en el noveno finalmente queda fuera de combate. Ahí ya podemos empezar a pensar qué es lo que viene para Munguía, ¿no? Un muchacho que obviamente tiene grandes cualidades sobre el cuadrilátero, donde se vio un cambio bastante importante al tener a Freddie Roach en su esquina. En este primer combate se vio realmente una mejora en su defensa, una mejora en sus movimientos evasivos. Esto nos entusiasma porque dijimos, bueno, decimos, ¿no? Si en el primer combate vimos estos cambios, en un segundo, en un tercero, estos cambios van a seguir avanzando.
Yep.
¿Realmente Canelo estará dispuesto a darle una pelea a Munguía? No lo sabemos. Yo creo que está bastante difícil, sobre todo después del rumor de que aparentemente ya eligió al hermano Charlo que le quedaba para la fecha de mayo.
Oh, no.
Pero la teoría que se desprende de esta gran performance que tuvo Munguía ante Ryder es, si Munguía pudo noquear a Ryder, que es algo que Canelo no pudo hacer, bueno, Munguía le puede ganar a Canelo. Parece una simple regla de tres, pero como bien nosotros sabemos, los combates no son matemáticamente así tan tajantes. No es tan fácil poner a prueba una ecuación con dos o tres detalles. Sabemos que hay un montón de otras cosas que entran en juego y muchos podrán dudar, a pesar de esta victoria de Munguía, que Munguía puede ganarle a un Canelo. Ante los rumores, como les decía, de que Canelo aparentemente va a pelear con Germel Charlo en esta ocasión, en mayo, tenemos que empezar, o mejor dicho, la promotora tiene que empezar a pensar en un plan B para Munguía. Sabemos que Munguía ha tenido una carrera bastante cuidada, por eso a sus 27 años ha llegado a tener semejante cantidad de combates. Ha sido una carrera que ha dado paso por paso, muy tranquilo, pero sólido, tratando de mantener su invicto. Sin embargo, ya es hora de que dé el salto de calidad y creo que ya en esta instancia, tanto Munguía como sus promotores están un poquito acorralados, ¿no? No hay otros oponentes en la mira más que unos que ya están ocupando la elite del boxeo. Así que también suenan David Benavidas, el monstruo mexicano o el ex Bandera Roja, y también por ahí empezó a sonar Berlanga. Oscar de la Hoya en la previa, y este también no es un detalle menor, había alardeado, podemos decir, de que Benavides iba a estar presente en la arena y que iba a lanzarle a Munguía el reto oficial para pelearlo. No solo que Benavides no fue, se quedó tranquilo el señor en su casa viéndole a través de la pantalla de su televisor, sino que después publicó una historia de Instagram bastante, que levantó bastante el avispero, donde sacó una foto y puso, este es un knockout fácil, por eso me evitan. Y bueno, sacó una foto ahí de Jaime. ¿Peleará Jaime con Canelo? Lo veo difícil, como les dije recién. Veo más chances a que se pueda enfrentar con un Benavides o con un Berlanga. Esto ya sería para más o menos después de mayo, abril. Y bueno, esto abriría las chances de que por ahí en septiembre Canelo, o mejor dicho Munguía, sea tocado por el dedo mágico de Canelo para poder enfrentarlo y realmente hacer esa pelea de mexicanos, esa guerra mexicana que todos queremos ver. Obviamente Munguía es un boxeador muy educado. Cuando terminó el combate y le hicieron su entrevista, lanzó la invitación a su compatriota Canelo a combatir con él en las 168 libras. Dijo que bueno, que muchos dudaban de él, pero que con esto demostró que está para quedarse en esta división. Y que bueno, que para él sería un honor poder pelear con Canelo y que Canelo le dé la oportunidad de enfrentarlo. Así que bueno, básicamente la cuenta regresiva para Munguía comienza. ¿Se viene realmente lo mejor del año para Munguía o vamos a seguir viviendo de especulaciones con este muchacho? Así que, jefe, ¿qué nos queda?
Vamos con el tache.
Exacto, nos vamos a un nuevo tache. Les voy a confesar, yo creo que el tache se va a convertir en una de mis secciones favoritas y yo sé que a ustedes también les va a gustar. Porque no todo siempre es tirarle flores a los boxeadores, destacar las buenas actuaciones. También hay algunas actitudes que no gustan y que vale la pena también dar un poco la opinión sobre eso. Yeah. ¿No? En esta ocasión elegimos para el tache a Shakur Stevenson declarando que se retira del boxeo.
¿What?
Señores, no se la cree nadie. Nadie. A un boxeador como Shakur, muy habilidoso, con apenas 26 años, en el prime de su carrera, invicto en 21 presentaciones con 10 knockouts, actual campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, decir que se retira. Por favor, no te creemos, Shakur, no te creemos. No le cree nadie. Hicimos una pequeña encuesta en nuestro Instagram y la verdad que todos contestaron que nadie le cree. La gran mayoría cree que obviamente es una declaración enojado, que por ahí va a poner en pausa su carrera durante aproximadamente un año y que después va a regresar, como lo hizo Tyson Fury, como lo hizo Teófimo López.
¡Qué barbaridad!
Y como otros tantos, nombramos a dos de ellos porque son de los más contemporáneos, como otros tantos que han dicho que se van a retirar y vuelven una y otra vez. Pero bueno, queremos contarles un poquito a qué se debe un poco esta declaración de Shakur.
Yes.
Después de la tremenda, malísima, horrible, patética pelea que tuvo frente a Edwin de los Santos, donde Stevenson fue muy criticado, si bien se quedó con la victoria por puntos en 12 asaltos, se lo vio totalmente apático, con pocas ganas de entregarse al duelo. En fin, para un boxeador con las habilidades de él, la verdad que la performance fue muy, que dejó mucho que desear.
What are you doing?
Y Shakur esperaba que el próximo combate que le tocara, en el próximo combate que le tocara, mejor dicho, estuviera en juego alguna otra faja mundial, ¿no? Para tratar de sumar algún otro campeonato. Esperaba, entre esos deseos que tenía, que la Organización Mundial de Boxeo pusiera o le permitiera hacer un combate mundialista con algún oponente que le tocara. Lamentablemente, lamentablemente para Shakur, ¿no? La Organización Mundial de Boxeo se inclinó por poner su cinturón frente, entre Emmanuel Navarrete y Denis Berinchink. Y bueno, esto lo enojó bastante a Shakur. Y cuando se enteró de este anuncio, hizo una declaración diciendo, esto es nauseabundo y asqueroso, me jubilaré. Y posteriormente hizo el anuncio de su retiro. Pero la cosa no termina acá.
¿Qué?
No solamente se enojó con la decisión de la Organización Mundial de Boxeo, porque junto o casi muy parejito con el anuncio de la Organización Mundial de Boxeo, nos enteramos que Vasyl Lomachenko y George Kambosos van a pelear por el título vacante de ese peso en el cual en el Consejo Mundial de Boxeo es campeón Shakur, pero de la Federación Internacional de Boxeo. Es decir, era la segunda faja del peso ligero que se le escapaba de las manos. ¿Qué significa un poco esto? Primero, que la promotora Top Rank, encabezada por el legendario Bob Arum, que es la misma que tiene a Shakur Stevenson entre sus filas, es la promotora que está involucrada en ambos combates por el título del peso ligero, ¿no? Es decir que, bueno, la promotora de Shakur estaría apostando más bien por otros púgiles. ¿A qué se debe o qué, a qué se puede deber esto? Primero es porque durante este año el contrato de Shakur parece que se acaba con Top Rank y se define el futuro. Es decir, si va a seguir de la mano de Bob Arum o no.
¡Ay, no lo sé!
La verdad que sería una pena que Bob Arum, no creo que le suelte la mano, porque realmente Shakur es un gran boxeador, más allá de la performance anterior. Es un pugil que tiene mucha proyección. Pero bueno, con estos anuncios, el estadounidense se enojó bastante. Dijo que podría renovar con Top Rank, pero que él está evaluando también otras posibilidades. Así que se está haciendo un poco el lindo, como diríamos, ¿no? En el barrio. Se está haciendo un poco el lindo para ver qué pasa. Y bueno, ante todas estas movidas, que evidentemente lo enojaron bastante, la declaración final que dio en sus redes sociales fue: me retiro oficialmente del deporte del boxeo. Estaré en el gimnasio siempre, perfeccionando mi oficio y ayudando a la próxima generación a ser grandiosa y perseguir sus sueños, pero no me voy a joder en este débil juego del boxeo. Así que bueno, parece que el medallista de plata de los Juegos Olímpicos en Río se enojó bastante, y creo que está queriendo dar como un tironcito de orejas a las organizaciones, a su promotora y demás, como para que volteen a verlo y decidan no perderlo, ¿no? Pero bueno, creemos que estás empacado, que esto es un capricho, porque las cosas, o mejor dicho, tu carrera, no se están dando en el tiempo y en la forma que él quiere, que pasa con muchos boxeadores. Uh-huh. A veces el negocio va por otro lado y no por uno. Y bueno, eso es evidentemente lo que ha enojado a Shakur, el Sugar Shakur Stevenson. Así que bueno, vamos a empezar una cuenta regresiva a partir de hoy, a ver cuántos días dura firme Shakur con esta decisión. Así que bueno, con este tache para este segundo episodio, señores, nos despedimos una vez más, invitándolos a que compartan el programa, si les gusta, con sus seres queridos, con aquellos amigos con los que entrenan, con los que platican de boxeo, que saben que son apasionados de boxeo, para que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, si hay algo que les gusta, si hay algo que no les gusta, si hay algo en particular que quieren que nosotros lo tratemos aquí, con gusto les daremos ese gusto, valga la redundancia. Así que, amigos, esperamos que hayan disfrutado este programa. Jefecito, lo despido, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Así es. Así que, operador, jefecito y a nuestros escuchas, nos vemos en el próximo programa del podcast de Rincón Rojo. Gracias por acompañarnos.
Bye, bye.